Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Redondela está de luto esta localidad de Pontevedra, de poco más de 29.000 habitantes. Ha recibido uno de los peores resultados o noticias que se pueden recibir. La muerte inesperada de vecinos en plena juventud. Sara, Sofía y Vieito perdían la vida anoche en un brutal accidente de coche. Volvían de pasar el día en la playa. La semana que viene les tocaba, como tantos jóvenes, someterse a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad. Querían coger fuerzas, se iban a empezar una nueva etapa en sus vidas. Pero en la AP9, a la altura de Vigo, poco antes de las 9:30 de la noche, el coche en el que viajaban, junto a otros dos amigos, otros dos compañeros de instituto, se salía de la vía y chocaba contra el guardarraíl, después contra una columna y quedaba atrapado el vehículo en la mediana. Sara, Sofía y Vito perdían la vida y los otros dos amigos, el piloto y el copiloto, quedaban heridos de gravedad. Enseguida vamos a ir hasta Redondela, donde se han decretado 2 días de luto. Es una localidad consternada. Los 5 chavales estudiaban en el Instituto de Secundaria Mendiño de Redondela y no es difícil imaginar por lo que están pasando. Enseguida vamos a esta localidad pontevedresa. Y tenemos nueva entrega del CIS, aunque la verdad es que queda un poco viejo, teniendo en cuenta que el trabajo de campo se realizó después de las elecciones generales y antes de las municipales, autonómicas y europeas. Pues los resultados, pues, quedan un poco a destiempo. De hecho, según el CIS que hemos conocido, de celebrarse hoy elecciones, el Partido Popular sería la cuarta fuerza más votada y le superaría Ciudadanos y Unidas Podemos, que no es precisamente lo que ha salido de las urnas el pasado fin de semana. Y no hay mejor encuesta que esa, que la que sale de las urnas. Sobre pactos, y teniendo en cuenta la cocina de Tezanos, pues algo nos puede orientar el CIS. Refleja que la mitad de los encuestados apuesta por un gobierno de coalición. Tampoco queda otra con el resultado que han dejado las generales. Y el 34% preferiría un ejecutivo PSOE y Unidas Podemos, dejando fuera a los independentistas. Otra cosa es que el PSOE, que reclama ahora a Ciudadanos su apoyo para hacerse con autonomías como Murcia, Castilla y León y Aragón, escuche en el caso de Navarra, donde la coalición de centro-derecha Navarra Suma ha sido la más votada y con diferencia al gobierno foral y a la alcaldía de Pamplona. Los socialistas no descartan unirse a Geroa Bai y Bildu. Enrique Maya, exalcalde de Pamplona, esta mañana con Herrera aquí en COPE.
Puede haber un apoyo de Bildu al Partido Socialista, lo cual, pues evidentemente, tendría una trascendencia muy grande a todos los niveles. Y es que es evidente que no le va a dar gratis, ¿no?, ese apoyo Bildu al Partido Socialista.
No son fáciles las fórmulas y combinaciones que han dejado estas dos citas en las urnas. Enseguida te contamos cómo van las negociaciones. Hay más historias este jueves 30 de mayo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El consumo de drogas se normaliza entre los jóvenes de 14 y 24 años. Así lo revela el último estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que asegura también que es un consumo aceptado en los chicos y penalizado socialmente en las chicas. Te cuento también que los precios cayeron 7 décimas en el mes de mayo hasta situarse en una tasa del 0,8%. Lo hicieron gracias a la bajada del precio de la electricidad y a la de los carburantes, que subió este mes menos que el año pasado. Ha quedado en libertad con cargos Agustín Lasaosa, que es el presidente del Huesca, y también Juan Carlos Galindo, el médico del club, que habían sido detenidos en la supuesta trama de amaños de partidos de fútbol. Siguen declarando ante el juez 4 exjugadores de primera, segunda y tercera división. Hablando de tribunales, el juez del caso Lezo ha archivado la investigación abierta a Alberto Ruiz Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid, por la compra presuntamente fraudulenta de una empresa colombiana llamada Inasa por parte del canal de Isabel II. Del exterior, hoy se cumple un mes de la liberación de Leopoldo López en Venezuela. El líder opositor sigue recluido en la Embajada de España en Caracas, mientras en Oslo, en Noruega, han concluido las últimas reuniones entre el gobierno de Maduro y los leales a Juan Guaidó. Y no solo en España, acumulamos citas electorales. Los israelíes votaron el 9 de abril y van a volver a hacerlo el próximo mes de septiembre. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, no ha podido formar gobierno así que habrá que repetir los comicios en Israel.
Sofía, Sara y Beito eran tres chicos de 17 y 18 años. Anoche, poco después de las 9, perdían la vida en un grave accidente de tráfico. Los tres y otros dos jóvenes que están heridos de gravedad fallecieron en Teis cuando circulaban en dirección a Vigo.
Los cinco estudiaban en un mismo instituto de Redondela, en Pontevedra, y estaban descansando estos días de cara a presentarse a la EBAU, que es la antigua selectividad, a la que en breve, bueno, pues iban a hacer ese examen. En Redondela está nuestro compañero Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Las primeras hipótesis, Pablo, de la Guardia Civil apuntan a que el conductor perdió el control del vehículo.
Así es, son las primeras hipótesis, no está confirmado todavía. Ese turismo ocupado por cinco jóvenes se salía ayer de la vía a la altura de la Raqueta de Torres de Parín y tras colisionar contra un pilar de un viaducto y contra el guardarraíl acababa volcando. Como consecuencia del impacto fallecieron esos tres jóvenes ocupantes del coche, dos chicas y un varón entre 17 y 18 años de edad. La joven salía despedida del vehículo, mientras que los otros dos fallecidos tuvieron que ser excarcelados por los bomberos. Conmoción, sin duda, aquí en Redondela, en la Plaza del Pueblo, ante la muerte de los dos menores y de ese tercero de 18 años, dos chicas y un varón que iban en la parte de atrás del coche accidentado en la P9. Los tres estudiaban, como dices, Antonio, en el Instituto Mendiño de Redondela, pese a que Vieito vivía en el ayuntamiento vecino de Pazos de Borbén. Seguimos pendiente también de los dos heridos, el piloto ingresado en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro y también del copiloto. La noticia positiva de esta tragedia durante esta mañana, que ha sido bajado a planta y por lo tanto estamos a la espera de conocer más novedades y también las autopsias de los cuerpos de los fallecidos.
Nos hablas, Pablo, de la conmoción en Redondela, el pueblo de Sofía, de Sara, de Vieito. Se han decretado dos días de luto oficial y es que sus familias son muy conocidas, ¿no?, en el pueblo, Pablo.
Sí, no se habla de otra cosa en cafeterías, en la Plaza del Pueblo, como estamos diciendo, no se habla de otra cosa en el pueblo en general. Los jóvenes son de familias conocidas en esta localidad, de apenas 30.000 habitantes, tienen negocios por la zona. Un ayuntamiento que ha decretado esos dos días de luto, banderas que ya lucen a media asta desde primera hora de la mañana, y el instituto también, que ha decidido suspender las clases hasta el lunes. Comenzaban las clases a primera hora de la mañana, pero finalmente decidían suspenderlas ante la conmoción de los propios usuarios, de los propios alumnos y también de los profesores. No tenemos comunicación oficial de que haya previsto todavía ningún acto institucional, ningún minuto de silencio convocado. Por ello nos preguntan los vecinos aquí en la Alameda, un pueblo dolido por la muerte de sus vecinos, a los que podemos escuchar.
Fatal. Yo personalmente no los conozco, pero mi hija conocía a los cinco, los tres que fallecieron y los dos que están grave.
Yo me enteré por mi hermana que los conocía y mi prima también está en casa llorando y está todo el mundo. Y aún ahora viniendo por ahí había gente llorando, chavales.
Aquí seguimos a las puertas de la Casa Consistorial de Redondela, a la espera de más novedades, de conocer si hay o no minuto de silencio en el día de hoy, pendientes también, por supuesto, de las autopsias de los fallecidos y de la evolución de los dos heridos que se mantienen en dos hospitales de Vigo, en el Fátima y en el Álvaro Cunqueiro.
Vamos a estar pendientes, como no, de esa evolución de los heridos en el accidente de Redondela. En un jueves en el que tenemos CIS sobre la mesa, encuesta que llega a solo cuatro días después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del domingo. Pero esta encuesta se refiere a las anteriores elecciones, a las generales del 28 de abril. Y el CIS ha preguntado a los españoles qué tipo de gobierno quieren que forme Pedro Sánchez.
María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y según el CIS, los españoles avalarían un gobierno en coalición y entre sus preferencias para hacerlo sería Unidas Podemos con el PSOE y apoyos de partidos nacionalistas no independentistas.
Así es, esa es la fórmula favorita para el 34% de los españoles, pero se necesitaría también la abstención de algunos partidos. Un 24% es partidario, sin embargo, de otra combinación, la de PSOE con Ciudadanos. Los españoles son muy críticos con los partidos por su comportamiento durante la campaña. Un 40% considera que se les ha ofrecido poca información y un 65% critica sobre todo la agresividad y los insultos en este periodo electoral. Para un 30% el más agresivo habría sido el PP por delante de Vox con un 19%. Un 66% tenía claro su voto desde el principio y solo un 15% cambió en la última semana.
Bueno, no vamos a entrar si tiene mucho sentido hacer una encuesta a los pocos días de ir a votar, pero ahí está el resultado. y el CIS, María, ha sondeado sobre la intención de voto de los españoles en unas generales. Y aquí no deja bien ni al Partido Popular ni a Vox.
No, PP y Vox son los más castigados en una encuesta que atribuye a los socialistas 8 puntos más de los que obtuvo el pasado 28 de abril. Y es que el trabajo de campo fue hecho poco después de las generales, la semana siguiente. El PSOE alcanzaría así el 36% en intención de voto. Ciudadanos y Podemos empatarían con un 16% y el PP se dejaría casi 6 puntos de lo que obtuvo y se quedaría en poco más de un 11% de los sufragios. Vox se dejaría también en el camino la mitad de sus apoyos y se quedaría con un 5. Según el CIS, Pedro Sánchez es el líder más valorado. Obtiene un aprobado raspado. Le sigue Iglesias con un 4,2, en una lista que cierran Casado con un 3,2 y Abascal con un 2,6.
Bueno, pues eso es lo que refleja la última encuesta del CIS, aunque como insistimos, la última encuesta y mejor encuesta es la que hemos vivido hace poco en las urnas, con esas elecciones autonómicas, municipales y europeas. Se pone el foco en la futura gobernabilidad de Pedro Sánchez, pero estos días lo que se trata de decidir primero es quién va a gobernar en los municipios y en las autonomías. Y sigue sin haber nada claro y todos los partidos afinando posiciones. Antonio.
Mira, el escenario complicado lo tiene, por ejemplo, en Barcelona, el republicano Ernest Maragall y Ada Colau está empatada con él, ya saben, el número de concejales. Esta mañana en Herrera en COPE, Manuel Valls respondía a las críticas. También le han llegado esas críticas desde dentro de Ciudadanos por la oferta que ha hecho a Ada Colau, sin contraprestaciones, para que repita como alcaldesa.
Esperamos primero la respuesta de la señora Colau a lo que nosotros hemos dicho y también lo que ha dicho el señor Colboni en responsabilidad, porque en este momento tenemos que olvidarnos de nuestras personas, de los partidos, porque Barcelona no es cosa de partidos, pero pensar un poco en el interés general y en Barcelona.
Escenario complejo también en Pamplona. Allí, Navarra Suma, que es esa coalición formada por UPN, Ciudadanos y PP, puede gobernar, pero para ello necesita la abstención de los socialistas, que a su vez podrían gobernar si EH Bildu les apoya. Enrique Maya, candidato a la alcaldía de Pamplona por Navarra Suma, pasaba esta mañana también por Herrera en COPE.
No le va a regalar la alcaldía si no hay detrás algo, ¿no? Acuerdos a nivel de Navarra, acuerdos a nivel de la Roca de Pamplona, eso todos lo sabemos y es lo que se va a estar aquí debatiendo. ¿Qué le va a dar el Partido Socialista a Bildu para que le regale la alcaldía?
Estamos hablando del consumo de drogas en Mediodía COPE, centrándonos en los jóvenes, porque cada vez normaliza más en nuestro país ese consumo. Es más, se justifica dentro del ocio nocturno, es una parte más, ¿no?, de esas salidas de los jóvenes. Son datos que hoy ofrece la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en un abanico que oscila entre los jóvenes de 14 a 24 años y que habla de las diferencias de percepción en el consumo que hay entre chicos y chicas, Laura Tón.
Sí, para hacer este estudio los han sentado a ellos y a sus familias para saber qué piensan sobre ese consumo. Los datos son sorprendentes. En general, chicos y chicas creen que fin de semana y noche van unidos a las drogas porque las perciben necesarias para desinhibirse, divertirse y facilitar sus relaciones sexuales. En los chicos se normaliza ese consumo. La mayoría cree que el consumo de drogas no corresponde a las mujeres porque es algo típicamente masculino. Cuando ellas consumen, se las ve como mujer descontrolada, poco femenina o que va buscando algo más. Los chicos temen meterse en peleas y ellas temen la agresión sexual. Es decir, preocupan las consecuencias del consumo, no el consumo de la sustancia en sí. El padre suele ser más protector con ellas y en general son permisivos con los hijos. Además, reconocen que en la familia no se habla de drogas. Ana San Martín, coordinadora del estudio.
Hay una inexistencia bastante llamativa de diálogo respecto a las drogas en el seno de la familia. Los adolescentes chicos tienden a negar los consumos, las chicas a ocultarlos, ¿no? Nos dicen que no, es mejor no alterar la paz familiar, pero a su vez los padres y las madres eluden bastante el hecho de hablar de consumos. Cuando se habla de consumos en familia, se habla normalmente y exclusivamente del consumo de alcohol, ¿vale? De este consumo normalizado y asumido como algo extendido.
Y ojo, porque esos expertos recuerdan que los padres normalizan las borracheras. Nunca piensan que sus hijos consumen más allá de las drogas legales, pero la evidencia es otra y aconsejan hablar de ello.
Pues sobre esta cuestión estamos hablando en Mediodía COPE. Es un tema pues que se deja fuera de las conversaciones familiares, como refleja esa encuesta de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y te estamos preguntando a ti en Mediodía COPE. ¿Tú hablas de drogas con tus hijos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo afrontas esta cuestión, este tema? ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos estáis contando, Antonio?
Mira, pues Marta nos da una pista sobre cómo se puede hacer. Dice que ella habla con sus hijos de alimentación sana, les habla de deporte, porque entiende, nos dice Marta, que es lo que más contrarresta el alcohol y las drogas. Y Carol dice que en su casa hablan con sus tres hijos adolescentes de todos los temas, incluido también la cuestión de las drogas.
En la adolescencia de mi hijo, en su momento, la verdad que sí hablé con él sobre las drogas y lo hablé con normalidad, tranquilidad, explicándole lo que le puede perjudicar, y doy gracias a Dios ahora que por haberlo hecho, mi hijo ha sabido tomar unas muy buenas decisiones.
No estoy en esa situación de los hijos que ya son muy mayores, pero es difícil entablar conversación con esto, porque enseguida te hacen bien, pues ya lo sé. O sea que con eso te quedas.
Tenemos ese informe sobre la mesa de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que advierte de que el consumo de drogas en los jóvenes se ha normalizado en España. Y hoy te estamos preguntando, en Mediodía COPE, si tú hablas de drogas con tus hijos. Queremos que nos cuentes cómo lo haces. Y para ello, ya sabes que tienes abierto el WhatsApp del programa, el 637-230000. Ahí dejas tus notas de audio, es el 637-230000.
Y en los deportes, Corrochano, seguimos pendientes de la operación Oikos contra la maña de partidos.
Es día importante porque en el Palacio de Justicia de Huesca están declarando los detenidos. Ya han declarado dos: el presidente de la Ciudad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, libertad con cargos, y el doctor médico del club también, Juan Carlos Galindo, libertad con cargos. En este caso tenemos ya en concreto que elude las acusaciones por estafa y blanqueo de dinero, que son dos acusaciones importantes. Los jugadores van a empezar, y exjugadores en breve, a declarar. Bueno, la Champions en Madrid. Se concentran aquí en Madrid en los próximos días y horas 80.000 ingleses. Van a venir sin entrada alrededor de 40-50.000 aficionados.
¡Qué barbaridad!
La Copa de la Liga de Campeones está expuesta ya en Madrid, en la Puerta del Sol. Hay varias zonas fan que estamos contando en los espacios locales, pero gran atracción porque se convierte en el epicentro del fútbol europeo. Ayer terminó la Europa League, ganó el Chelsea 4-1 al Arsenal. Varios españoles en ese equipo: Kepa, Pilicueta, Pedro, que marcó, y Hazard, que va a ser el próximo fichaje del Real Madrid. Se está despidiendo ya de su gente en Londres y lo próximo que va a hacer va a ser fichar por el conjunto blanco.
Bueno.
Tenis te puedo contar también.
Eso está hecho ya.
Ha ganado la española Bolsova, que es de origen moldavo. Gran sorpresa en la tercera ronda. Y van a jugar luego Verdasco y Bautista.
Gracias, Corrochano. Seguimos. Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1.000 partidos en la élite. Rudy,
¿Eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida ponemos el termómetro para comprobar la temperatura de los pactos. Te avanzo que hay pocos avances porque sigue el postureo. Pero antes te voy a hablar de Shavy. Este bebé vive en Estados Unidos, en California, y tiene 5 meses. Ahora mismo hace una vida como cualquier niña de su edad. Come, duerme, juguetea y llora cuando le da la gana. Esto, que es lo habitual, no hace tanto sus padres pensaban que no iba a ser posible. En diciembre, el embarazo de su madre llegó a la semana 23 y empezó a sentirse mal. Pensó que era lo normal, pero su tensión superaba los 200 y los médicos le aconsejaron que tenían que sacar el bebé. En el hospital Sarah Mary Birch de California, que está especialmente preparado para prematuros, se obró el milagro. Shavy nació por una cesárea de urgencia. Midió 23 centímetros y lo más alucinante fue el peso, solo 245 gramos. ¿Has escuchado bien? 245 gramos. Shavy apenas se veía en la cuna. Casi medio año después, como decimos, Shavy es una niña normal. Ha recibido el alta hospitalaria, esta es la noticia, y pesa 2 kilos y casi 300 gramos. Mide 40 centímetros. Shavy se ha convertido en la bebé prematura más pequeña del mundo. Es un caso extremo, excepcional, y en Mediodía Cope hemos hablado con Blanca. Ella es madre también de una bebé prematura que nació en febrero con 900 gramos. Desde este mes de mayo ya tienen a su pequeña Blanca en casa.
Lo peor, yo creo que fueron los primeros días. Yo la verdad que no me atrevía ni siquiera a mirarla, porque cada vez que la miraba me daban ganas de llorar, porque la veía tan chiquitina y tan débil. Pero luego la verdad que es una campeona y es que no tuvo nada. Nació súper sanita y a pesar del peso, pues fue saliendo adelante muy bien.
Todavía con la resaca de las municipales, autonómicas y europeas. Hoy el socialista José Félix Tezanos nos ha regalado un CIS. Lo de regalar es un decir, porque estas encuestas mensuales cuestan mucho, mucho dinero a todos los españoles. Y como no son gratis, valdría destacar, mucho antes de conocer incluso lo que dice, que la mejor encuesta es la de las urnas. Esto es una obviedad, así que no tiene ningún sentido preguntar a quién votarías en unas generales a pocos días de ir a votar. Pero con el resultado que hubo el 28 de abril, después del resultado del 26 de mayo, aunque las preguntas se hicieron en esas dos citas, el CIS de Tezanos hunde al PP y le sitúa por detrás de Ciudadanos y de Unidas Podemos. Vox tampoco sale bien parado de este CIS. Si lo tuvieran que pagar de su bolsillo, seguro que la periodicidad de estas encuestas sería de otra manera muy diferente y no serían en momentos que no sirven absolutamente para nada. En este jueves 30 de mayo hay otras tres noticias más que tienes que conocer a esta hora. Y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Luto oficial en Redondela, en Pontevedra, por la muerte de 3 jóvenes en un accidente de tráfico.
De Sara, Sofía y Vieito iban en la parte trasera de un vehículo que se salió de la vía en la AP9 a su paso por Vigo. El conductor y el copiloto, jóvenes de 17 y 18 años, están heridos graves. La Guardia Civil apunta a un exceso de velocidad.
El Congreso deja al partido de Carles Puigdemont, a Junts per Cat, sin grupo grupo parlamentario propio.
Así lo ha decidido la mesa del Congreso, basándose en que no cumple en ninguno de los requisitos, ni tiene un mínimo de 15 diputados, ni ha logrado el 15% de los votos en Cataluña en las pasadas elecciones generales. Sí tendrá grupo Esquerra sin su cabeza de lista, Oriol Junqueras.
El Papa concede a Burgos el año jubilar por el centenario de su catedral.
En 2021 se va a conmemorar el octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Santa María. El año jubilar concedido por el Papa se va a extender desde julio de 2020 a noviembre de 2021.
El CIS ha hablado, lo ha vuelto a hacer, este organismo que dirige el socialista José Félix Tezanos. Y ha preguntado qué tipo de gobierno quieren para Pedro Sánchez. Y los españoles encuestados han respondido. Dicen la mayoría que quieren uno en coalición y, si es posible, con Unidas Podemos y el apoyo de nacionalistas no independentistas.
María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuatro días después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, el CIS se moja con los futuros pactos de Pedro Sánchez.
Así es, para el 34% de los españoles el gobierno ideal sería el que decís, el formado por PSOE, Podemos, los nacionalistas no independentistas, pero claro, haría falta también la abstención de otros partidos. Un 24%, sin embargo, prefiere que el futuro ejecutivo pase por los socialistas y por Ciudadanos. La encuesta se hizo poco después de las elecciones generales, pero incluye también la intención de voto de los españoles. El PSOE subiría 8 puntos respecto al 28 de mayo y alcanzaría el 36%. Ciudadanos y Podemos empatarían con el 16% y el PP se dejaría en el camino 6 puntos y ocuparía la cuarta plaza con un 11% de los sufragios y Vox perdería a la mitad de sus votantes, se quedaría en el 5%. El líder más valorado es Pedro Sánchez, supera por una décima el aprobado. Le sigue Pablo Iglesias con un 4,2 y cierran la lista Casado con un 3,2 y Abascal con un 2,6.
Bueno, sobre esta encuesta del CIS se ha pronunciado el secretario de organización del PSOE. Pese al sondeo, José Luis Ábalos insiste en que Pedro Sánchez debe gobernar en solitario.
No cabe desde una perspectiva de modelo hablar de gobierno de coalición, porque esto entraña otras significaciones, ¿no? Y que no las compartimos. Nosotros apostamos por un gobierno socialista abierto a personas independientes comprometidas con nuestro proyecto político.
Bueno, pues habrá que ver si finalmente lo consigue. Desde luego fácil, con 123 diputados no lo tienen.
El CIS, que ha llegado en plena refriega por los pactos municipales y autonómicos, en plenas negociaciones. A esta hora sigue sin haber nada claro. Y por cómo se posicionan todos los partidos, en muchos casos no lo habrá hasta el día 15, que es el día en el que se constituirán los ayuntamientos de toda España.
Sí, sabemos, por ejemplo, que el Partido Popular ya ha mantenido una primera toma de contacto con Ciudadanos y Vox. Pablo Casado ha hablado por teléfono tanto con Santiago Abascal como con Albert Rivera. Su secretario general, Teodoro García Egea, anoche en 13 apostaba por la vía andaluza.
Teniendo como referencia ese pacto fructífero que hoy está operando en Andalucía, en el que hay un gobierno de coalición, de Partido Popular con Ciudadanos, y hay un partido que apoya las medidas que se ponen en marcha.
Y en la vía andaluza, insistía esta mañana en Televisión Española el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aunque subrayando, con Vox no se van a sentar.
No nos vamos a sentar con Vox a negociar acuerdos de gobierno. No vamos a sentarnos con Vox a negociar ni entradas en el gobierno ni pactos de gobierno, aunque eso es lo que se negocia cuando tú negocias cualquier acuerdo de investidura en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma.
¿Y qué dice el tercero en discordia, Vox? Pues insiste en que Ciudadanos no le puede dar la espalda. Iván Espinosa de los Monteros, su portavoz en el Congreso.
Lo que no vamos a hacer es apoyar gobiernos compuestos por uno o más partidos que no se hayan sentado con nosotros, ni siquiera gobiernos en los que haya un acuerdo entre dos formaciones y solo una se siente con nosotros. Es que lo llevamos diciendo cuatro días, hay gente que piensa que esto es un farol, o es una, esto es una posición firme del partido.
Hay novedades en la supuesta trama de amaños, de apuestas en el fútbol, por el que hoy varios exjugadores están declarando, lo han hecho también el resto de detenidos que eran arrestados el martes. Todo se centraba en torno al Huesca y en gran medida ese partido que jugaba contra el Nastic. Partido que, según la investigación, el Huesca pudo dejarse ganar.
Como dices, Antonio, han pasado ante el juez los jugadores presuntamente implicados. De momento, el magistrado ha dejado en libertad al presidente y al médico del club. Libertad con cargos. Nos situamos ya en los juzgados de Huesca y está nuestro compañero Pablo Barrantes. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una última hora porque efectivamente el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca ha salido en libertad bajo fianza de 50.000 euros y se le imputan los delitos de corrupción entre particulares en actividades deportivas, estafa y blanqueo, además de tener que comparecer en los juzgados cada 15 días. El doctor era el primero en salir de estos juzgados, el doctor Galindo. Solo se le imputa el primer delito, corrupción entre particulares en actividades deportivas, y también ha salido el futbolista Borja Fernández. Su abogado no ha querido especificar, pero sí ha dicho que salía en libertad con cargos. Esta tarde será el turno de declarar para los futbolistas Íñigo López, Carlos Aranda y Raúl Bravo.
No dejamos el fútbol porque en Madrid ya se está preparando la final de la Champions. Va a ser este sábado en el Metropolitano. Va a enfrentar a dos equipos ingleses, al Tottenham y al Liverpool. Y a dos días de este encuentro de alto riesgo, los hinchas ingleses empiezan a llegar a la capital.
Una afluencia para la que se ha preparado un importante dispositivo, como es lógico. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La coordinación de este dispositivo ya está en marcha.
Sí, como decía Antonio, la avalancha empieza a llegar a la capital de España, no solo por Barajas, por donde se espera que entre el grueso de esos 80.000 aficionados que parten de Inglaterra, otros puntos de Europa o la propia costa mediterránea española. Algunos llegan por carretera, en autobús o coche, también tren, a través del Canal de la Mancha, especialmente a partir del mediodía de mañana. Se espera, se intenta controlar el movimiento de posibles hooligans radicales de ambos equipos. Lo que ocupa ya a estas horas a los dispositivos policiales es más prosaico, pero no menos grave: la estafa en la venta de entradas o los boletos falsos. Ayer se detuvo a tres italianos con 21 de esas entradas, pero la red podría ser más amplia. La policía trabaja a estas horas en ese mismo frente. Además, ya hay denuncias en comisaría de gente que compró su entrada por internet y que ahora ni encuentra el ticket ni al vendedor. Denuncia estafa. No se ha previsto una zona de celebración tras la final, pero sí se protegerán determinados puntos como Cibeles. La diosa será vallada. Esta tarde comienzan los conciertos en la Puerta del Sol. Policía, bomberos, protección civil, incluso representantes de la Embajada Británica, como tú decías, Marta, se sientan desde esta mañana en el Centro de Coordinación, el CECOR, en Canillas. Reino Unido envía a una docena de policías especializados en los dos equipos, además de agentes de Scotland Yard ante posibles incidencias. En total, casi 5.000 policías y guardias civiles dan cobertura a la seguridad junto al resto del dispositivo.
Hablabas de estafa, Juan, hablabas de una supuesta trama. Vamos a hablar de otra también, supuesta trama, en la que la policía sigue poniendo el foco. Hablamos de Infancia Libre, esa asociación vinculada a Podemos y que presuntamente asesoró a tres de sus miembros, tres mujeres que habrían acusado falsamente a sus exparejas de abusos sexuales a sus hijos. Además, les habrían separado de los pequeños.
El foco está puesto en otros tres casos con un modus operandi similar, así a priori, al tiempo que no se descartan otros. Adrián Gil.
Sí, la Policía Nacional trabaja de manera intensa y se centra, según fuentes consultadas por COPE, en tres nuevos casos localizados y focalizados en Granada. Los tres presentan comportamientos muy similares a los ya resueltos por esa unidad policial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Cifra que podría aumentar, y es que precisamente en esos juzgados esta misma mañana han declarado dos nuevos afectados, según el portavoz de la Plataforma Granada por la Defensa Efectiva, Miguel Carrillo.
Sí, ocho padres y dos abuelas afectados por casos que tienen similitudes con la misma profesional que ha atendido, que han emitido informes pues los mismos profesionales o los ha atendido pues las mismas abogadas que en los otros casos.
A esto se suma la elaboración de un informe policial en el que ya se viene trabajando desde hace semanas. El pasado lunes, los investigadores de los tres casos resueltos mantuvieron una reunión con nuevos posibles afectados. Aseguran nuestras fuentes que se están aunando y reuniendo criterios para definir la posible existencia de una trama o red criminal al amparo de esta Fundación Infancia Libre.
Y en Mediodía COPE estamos hablando del consumo de drogas entre los jóvenes de 14 a 24 años. Las cifras y los titulares que arroja un último estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que revela que se normaliza este consumo de drogas entre los jóvenes. También que está aceptado socialmente por los chicos, pero penalizado cuando se trata de las chicas también, que es un tema que se habla poco en la familia. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Tú hablas de drogas con tus hijos. ¿Cómo abordas este asunto? ¿Qué nos estáis diciendo? ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Mira, pues Ana nos cuenta que ella tiene dos hijos, que su hija sí que le ha hecho caso, pero que él, al contrario, no. Y es un sufrimiento muy grande, nos cuenta Ana, por él y por su familia. Mucho ánimo para ti, Ana. Y María nos cuenta que conoce familias destrozadas por los efectos de las drogas, que es una guerra a la que acuden todos los fines de semana los jóvenes españoles y que debemos hablar todos mucho más con ellos.
Hablo con mis hijas de ese tema porque ya son mayores. Estuvimos en el colegio haciendo una campaña de prevención. Ellas asistieron, yo participé como padre, como madre y mi marido como padre. Primero fue unas clases o unas teóricas con un psicólogo y luego pues hicimos con los niños en el colegio unas actividades.
Nosotros hablamos mucho con mis hijos sobre todos los temas, los tocamos todos. Sí.
Y te llevamos ahora directamente al mayor salón inmobiliario de España. Se está celebrando aquí en Madrid, es el SIMA. Ha arrancado hoy este salón inmobiliario y el sector está dando a conocer sus propuestas. El público interesado en comprar una casa se acerca a conocerlas y sirve también como radiografía para ver por dónde marcha el mercado de compraventa de viviendas en nuestro país. En ese salón inmobiliario está nuestra compañera Susana Moneo, suponemos que recogiendo folletos y que no le da abasto las manos. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Pues así es, aquí se ofertan 30.000 viviendas y de todo tipo, desde 30.000 euros, la más barata en Torrevieja, a la más cara en el barrio de Chamartín, en Madrid, un unifamiliar de 2.300.000 euros. Nos cuentan que por aquí viene todo tipo de público, desde quien busca su primera vivienda, que son jóvenes, y dicen que muchos acompañados de sus padres, porque son quienes ayudan económicamente a personas a partir de 45 que quieren cambiar de casa. Hemos recorrido a algunos de los stands aquí.
36 años, que es el porcentaje menor, luego de 36 a 45 ya son personas que buscan o por reposición.
Estamos teniendo mucho interés en segunda residencia, pues gente de mediana edad.
Viene mucho padre para sus hijos y viene mucho padre que entiende la vivienda como el seguro de pensión.
Se confirma que el mercado goza de buena salud. Dicen que no hay burbujas, sino una buena relación oferta-demanda.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.